Este episodio es presentado por Hikari. Si estás inmerso en el mundo de la acuariofilia, sabes que es uno de los mejores alimentos para tus peces. Encuéntralo en su versión VibraBite y Discus BioGold.
En la mejor oficina que puedo tener, que es la galería. Aquí yo me siento a atender a mis pacientes con mis acuarios de fondo. Una maravilla, no se puede pedir nada mejor.
No me queda duda que compartir información alimenta la mente, el alma, el espíritu, y que con la ayuda de los especialistas en el mundo de la acuariofilia, podemos lograr juntos tus proyectos. Tú y yo somos fanáticos del acuarismo, no te lo puedes perder.
Bien, bienvenidos a un episodio más de Fanáticos del Acuarismo. Estamos con un invitado de lujo. Nuestro invitado vive en la ciudad de Colombia. Y sin más preámbulos, démosle paso a Juan Pablo. Juan Pablo, para la gente que no te conoce, ¿te podrías presentar, por favor, amigo?
Bueno, claro que sí. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, por tenerme acá. Mi nombre es Juan Pablo de Angulo, tengo 31 años, llevo más o menos 6, 7 años en este mundo de la acuariofilia, cada vez más apasionado, cada vez más metido de cabeza, como decimos acá en Colombia. Tengo una galería en Instagram que se llama Tabaco Escape, y digamos que para fines y propósitos de este podcast, se podría decir a ciencia cierta que soy un fanático del acuarismo total. Es mi hobby, es mi pasión, es mi terapia, es mi amigo, es lo que realmente disfruto hacer y el espacio donde espero poder terminar todos mis días de trabajo y de aquí a que no me dé más la espalda para estar aquí agachado plantando acuarios, espero pues poder estar acá.
Perfecto, perfecto, Juan Pablo. Pues vamos a iniciar esta charla, amigo, y me gustaría saber, por Colombia, ¿cómo ves antes de entrar al tema, cómo ves te agrada el clima, te agrada la ciudad de Colombia? Cuéntanos un poquito antes de entrar al tema de la acuariofilia, a grandes rasgos, ¿cómo es la ciudad de Colombia?
Bueno, digamos que la ciudad es Bogotá, yo vivo en Colombia, pero la ciudad es Bogotá, que es la capital, vivo acá y he vivido acá toda la vida. Llevábamos con un clima muy agradable hasta hace una hora que empezó a caer agua, pero como si se estuviera cayendo el cielo, pero digamos que es una gran ciudad, obviamente como cualquier capital, con sus trancones, con sus dificultades, pero también con sus bondades, incluso para el mundo de la acuariofilia, y seguramente ahorita lo hablaremos, porque el acceso a los animales, a las plantas, pues obviamente es muy bueno. Pero pues sí, es una ciudad grande, es una ciudad con 8 millones de habitantes, más o menos, rodeada de verde, rodeada de montañas, a 2.600 metros de altura, pero increíble, increíble ciudad, soy feliz viviendo acá. De hecho, me propusieron vivir en Chile, donde también hay un mundo de hobbyistas importante, pero pues decidí quedarme en mi amada Colombia. Trabajo para una empresa mexicana también, hace un par de semanas estaba allá en Ciudad de México. No conozco a ningún hobbyista, tú eres el primero que conozco, entonces pues qué rico seguir uniendo fuerzas y uniendo lazos para seguir conectándonos con otros hobbyistas de otras partes del mundo, que yo creo que eso, como decías en tu introducción, pues enriquece mucho el alma y le hace sentir a uno que uno no está solo y que uno no es el único loquito metido en este mundo, ¿no?
Excelente, excelente, Juan Pablo. Pues un saludo a toda la audioescucha de Colombia. Tenemos también se escucha el podcast ahí en Colombia. Entonces, un saludo fuerte para Colombia y pues vamos a entrar en materia. Juan Pablo, cuéntame un poquito cómo fue que le pusiste el nombre de tu marca Tab Aquascape.
Bueno, digamos que mi nombre es Juan Pablo y desde que tengo uso de razón, por ahí desde que tengo 4 o 5 años, mi apodo, mi sobrenombre, como me llama la gente y como me conoce la gente, es Tablo, como una tabla, pero Tablo. Y entonces digamos que esa ha sido mi marca. Yo soy psicólogo clínico, trabajo con adolescentes, tengo una empresa donde hacemos experiencias de formación, campos de verano, excursiones, convivencia, retiros con adolescentes. Y digamos que todos los papás incluso de mis pacientes y de las personas que van a mis experiencias me dicen Tablo. Entonces, pues eso lleva siendo una marca en construcción aproximadamente 14, 15 años que estoy metido en este mundo del trabajo con los jóvenes. Y cuando me introduje al mundo de los acuarios hace 6 años, yo dije, necesito de alguna forma poderle mostrar a la gente lo que hago, y tomé la decisión de empezar a hacer unos videos en YouTube. Empecé con videos en YouTube, ya después cuando el tiempo no me dio, pues encontré en Instagram una posibilidad de poder tomar algunas fotos, de poder grabar algunos tutoriales, de poder como subir contenido y compartir este contenido con otra gente, y por eso digamos que le pongo Tab Aquascape a la galería, Tab por Tablo y Aquascape porque pues desde el principio fue lo que me apasionó, el diseño de acuarios desde el paisajismo acuático fue lo que me apasionó, el manejo de plantas, el trabajo y digamos en la construcción de biotopos coherentes las plantas con los peces, en el diseño digamos de acuarios, entonces por eso le puse así Tab Aquascape a la galería.
Perfecto, perfecto, Juan Pablo. Cuéntame un poquito más, ¿cómo combinar o cómo surge la idea de llevar, el compaginar el tema o la profesión de la psicología y compaginarlo con el mundo del aquascaping, Juan Pablo?
Qué interesante esta pregunta, porque imagínate que estoy próximo a empezar mi maestría en logoterapia, que digamos que es todo lo que tiene que ver con sentido de vida. Y pues como son las cosas de la vida, últimamente me ha pasado que tanto en el consultorio como en otros espacios donde acompaño gente, digamos que yo al año trabajo más o menos con 3.500 personas acompañándolos en sus procesos de vida, y me ha pasado en el último año especialmente que me he encontrado con una cantidad de personas que han encontrado en el hobby su terapia personal, ¿sí? Parte de sus procesos de vida, partes de sus procesos de reducción de la ansiedad. Tengo de hecho en este momento y estoy acompañando en este momento un proceso de una señora ya mayor que por segunda vez le descubren un tumor en la cabeza. Y lleva más o menos 4 meses construyendo un acuario y ha sido de las únicas cosas que le han permitido a ella reducir sus niveles de ansiedad, reducir sus niveles de depresión y encontrarle de cierto modo un sentido a estos últimos días de vida que le quedan. No sabemos, pues nadie sabe cuánto le va a vivir, sabrá Dios, pero ha encontrado en el acuarismo pues una forma de su terapia. Entonces, pues, ¿cómo mezclo, digamos, la psicología con el acuarismo? Digamos que a nivel personal, como te decía, es mi terapia. Yo estoy trabajando ahorita más o menos 14, 15 horas al día y termino a las 10, 10 y media de la noche de trabajar y entro a mi galería y me desconecto del mundo por lo menos durante 2 horas. Entonces, pues es una terapia donde puedo depositar todo el peso que cargo del acompañamiento de los procesos psicológicos de otras personas en el hobby, pero también me he empezado a encontrar con que es también una terapia para muchas personas. Y te decía lo de la maestría porque yo creo que una de las tesis que quiero desarrollar a partir del trabajo de investigación en la maestría es cómo este tipo de hobbies, específicamente la acuariofilia, pero otros hobbies, terminan siendo también un espacio de desarrollo de huellas de sentido para las personas que lo viven y que lo viven sanamente. Y un hobby tan sano como la acuariofilia, donde se construye a través de la comunidad y de la interacción con otros, donde sentir que yo creo algo y que veo ese algo desarrollarse, sea una planta o sea un pez que compré pequeño y lo veo crecer, lo veo alimentar, toda esa interacción con este mundo y la interacción con la creación, yo soy muy creyente, pues me acerca también a una realidad espiritual trascendente y profunda. Entonces, pues bueno, yo creo que esa es la forma como lo conecto como en el día a día y me encanta mi hobby, me encanta mi terapia, yo siempre lo presento así. Y sé que para muchas personas lo es también.
Excelente, excelente, Juan Pablo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a este hobby? No sé si por semana, fines de semana. ¿Cuánto tiempo le dedicas al hobby, Juan Pablo?
Mira, yo creo que entre semana le dedico alrededor de 2 horas al día. En este momento tengo 14 acuarios plantados. Tengo en total más o menos 2.000 litros de agua en los diferentes sistemas, pero más o menos 2.000 litros de agua. Entonces, pues le dedico más o menos al día, entre semana, 2 horas. Y los domingos, que es el día que hago cambios de agua, le dedico más o menos 4 horas. En esas 2 horas entre semana, ¿qué hago? Pues las podas, reviso mis plantas, reviso, digamos, que el diseño de mis acuarios esté bien, reproduzco algunos peces, entonces pues la alimentación, la eclosión de la artemia, todo, digamos, lo que se necesita para poder estar bien con el hobby. Y pues los domingos le dedico 4 horas a los cambios de agua y a las podas también, y revisar que todos los sistemas esté bien, medición de los parámetros y demás.
Perfecto, perfecto, Juan Pablo. Pues vamos a entrar en materia. Mira, para la gente que no sabemos qué es el aquascaping, ¿cómo lo definirías, Juan Pablo?
Bueno, digamos que siempre lo he definido de la siguiente forma, y yo creo que me encanta, y yo creo que no es nuevo para muchas personas que nos oyen seguramente, pero para mí el paisajismo acuático es la perfecta mezcla entre la ciencia y el arte. La ciencia, porque se requiere, digamos, un conocimiento básico, medio y avanzado, dependiendo del nivel en el que uno quiera tener sus sistemas, de biología, de química del agua, casi que de veterinaria para el buen tener de los peces y demás. Y arte, porque realmente mezcla una cantidad de conceptos de fotografía, de diseño, incluso de arquitectura en la construcción de algunos proyectos, para poder representar en un pequeño espacio de 30 centímetros, como lo puede ser un cubo de 30 centímetros o de 25 centímetros, en un pequeño espacio que termina siendo similar a un canvas donde un artista o donde un pintor, digamos, que pinta su cuadro. Para nosotros nuestro canvas es este espacio reducido de vidrio repleto de agua, donde en ese espacio expresamos a través de la roca, de la madera, de las plantas, del sustrato, de los mismos peces, pues expresamos algo, expresamos un sentimiento, expresamos una evocación de un paisaje, expresamos una representación de un sistema natural como puede ser la cuenca de un río o una laguna. Entonces, pues sí, yo creo que esa sería mi definición, es la perfecta mezcla entre la ciencia y el arte.
Perfecto, perfecto, y creo que es una muy, muy buena definición. Podría decirse que es un cuadro vivo, ¿no?
Tal cual, vivo y en desarrollo además.
Exacto, y evoluciona constantemente, ¿no? Perfecto, Juan Pablo. ¿Qué le recomendarías a nuestros compañeros, nuestros amigos del podcast, para iniciarse en este mundo del aquascaping? ¿Qué necesitarían para poder empezar a armar un cuadro vivo, Juan Pablo?
Bueno, yo recomendaría unas cosas previas y unas cosas durante. Previas, yo creo que es importante el estudio constante. Lo que a mí más me gusta de este hobby es que nadie sabe todo lo que hay por saber de este hobby. Y eso requiere un compromiso importante en el estudio de los animales que vamos a tener, de las plantas que queremos tener, de las rocas, la madera que podemos llegar a introducir en un acuario. Y pues digamos que no hay excusa, porque hoy en día se encuentra cualquier cantidad de contenido en YouTube, en el mismo Spotify, a través de estos espacios como los tuyos, donde apasionados y fanáticos del acuarismo toman la decisión de formar a la gente y de informar a la gente. Entonces, previo a comprar cualquier cosa y hacer cualquier inversión, yo recomendaría una investigación superficial y profunda en algunos momentos sobre qué es tener un acuario. Yo creo que muchos de los hobbyistas y de las personas nuevas en el hobby del acuarismo y de la acuariofilia se encuentran decepcionados en el momento de ir a una tienda, a un acuario, como le dicen ustedes allá, y de entrar y de comprar un vidrio y que le recomienden 8 especies de peces que pueda meter en un acuario diminuto y que lleguen a la casa y se les muera porque nadie les habló del adecuado proceso del ciclado, de la compatibilidad entre especies. Y entonces se termina volviendo la experiencia en una experiencia traumática, dolorosa, donde gastaron una cantidad de plata, de dinero para poder adquirir lo que compraron, y terminan pues es con un cementerio de peces al otro día todos muertos. Entonces creo que lo primero que recomendaría es estudien, pregunten, métanse a grupos de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, a comunidades que existen en todas partes del mundo y es fácil, de fácil acceso, y empiecen a identificar personas de sus países con las que ustedes puedan interactuar y hacer preguntas. Las personas que somos aficionadas a este hobby, nos encanta responder preguntas y acompañar a las personas que entran por primera vez. Entonces, eso sería como en primera instancia. Averigüen, instrúyanse, lean, vean videos para poder tener una buena cosa, un buen sistema. Y lo segundo, durante ya la experiencia de tener el acuario, pues lo dividiría en muchos puntos, pero básicamente lo resumo en una frase y es: lo barato sale caro. Entonces, si usted compra un acuario de vidrio barato, digamos, el acuario, la pecera, y entonces pues se fue por algo barato, es muy probable que eso no le vaya a durar 2 años y que a los 2 años se le vaya a estallar el vidrio y usted vaya a terminar decepcionado. Si usted compra un mal filtro, pues va a terminar teniendo un mal proceso del ciclo del nitrógeno y va a terminar con problemas de nitritos y de amoníaco y demás. Si usted compra unos peces que están enfermos, pues entonces se va a gastar una cantidad de plata en medicina. Entonces, probablemente es después de una muy buena instrucción y de una buena lectura y de una buena información, tener los recursos para poder, que no son pues recursos desmedidos, pero unos buenos recursos que le permitan tener calidad en las cosas que usted va a comprar para que pueda disfrutar de la mejor manera la experiencia de construir su primer acuario.
Perfecto, perfecto. En cuestiones materiales, por ejemplo, si yo fuera a lo mejor un aquascaping o un aficionado, a lo mejor yo compro cosas básicas que a lo mejor muchos dominamos, pero por ejemplo, si quiero recrear un biotopo, o quiero empezar a crear mi aquascaping, pues necesito partir de cero, desde un filtro, una pecera, lo que se necesitan. ¿Qué necesitaríamos para empezar con el equipo básico, Juan Pablo?
Listo, entonces, antes incluso de meter la primera planta, es importante, yo diría, que 4 cosas fundamentales. Primero, el vidrio, la pecera. Y ahí es importante preguntarse las medidas. A través de las medidas, preguntarse cuánto va a pesar ese sistema en agua y si la mesa donde va a estar me va a soportar ese peso, si la calidad del vidrio y el grosor del vidrio me va a soportar el agua que tengo adentro. Entonces, digamos que ese es el primer elemento básico y digamos que de entrada que tenemos que saber qué vamos a necesitar. Segundo, la filtración. Tenemos que entender que en la naturaleza, en un río o en una laguna o en el mismo mar, el agua está en constante fluir y en constante cambio. En un acuario y en un acuario que es un sistema cerrado de agua, lo que nos va a permitir generar una réplica medianamente parecida a lo natural va a ser nuestro sistema de filtración. Entonces, el sistema de filtración debe ser acorde al tamaño del sistema que voy a tener, donde digamos que la regla básica es que el filtro mueva en cantidad de agua 7 veces la cantidad de agua que va a tener mi sistema. Si mi sistema va a tener 100 litros de agua, yo debería procurar tener un filtro que mueva 700 litros de agua. Digamos que es general, porque eso, pues, digamos que varía según muchas cosas. Pero en términos generales, muy importante la filtración, una filtración de calidad. Y existen diferentes tipos de filtración. Existe el sump, existe el canister, existen los filtros de cascada, existen los filtros internos, hay muchos filtros y dependiendo de lo que uno quiera y el presupuesto también, pues uno puede elegir dentro de esas opciones. Segundo punto importante, la filtración. Tercer punto, según los peces que vamos a tener y el lugar donde vivimos, el termostato, ¿sí? Necesitamos algo que nos permita garantizar la temperatura del agua según las especies que vamos a tener. Si vamos a tener peces de agua fría, pues no necesitamos, pero si vamos a tener peces de agua fría en un lugar donde la temperatura promedio es de 28 grados, pues necesito enfriar el agua de alguna forma. Entonces, en vez de un termostato, necesito un ventilador, por ejemplo. Pero si voy a tener peces tropicales y vivo en una ciudad como Bogotá, donde el promedio de temperatura es 18, pues necesito un termostato que me asegure la temperatura continua de mi sistema entre 24 y 26 grados centígrados. Entonces, tercer punto muy importante, el termostato que me va a asegurar la temperatura. Y cuarto punto, porque estamos hablando de paisajismo acuático, entonces vamos a empezar a hablar dentro de pronto de plantas. El cuarto elemento fundamental para poder montar nuestro acuario es la iluminación. Y la iluminación es donde muchas personas, iniciando en el paisajismo acuático, pecan, porque creen que una lamparita con un par de LEDs que consiguieron a un buen precio en internet les va a ayudar a mantener las plantas bien. Y no se nos puede olvidar que la iluminación es la alimentación de las plantas. Entonces yo creo que esos son los cuatro elementos fundamentales, el vidrio, el filtro, el termostato y la luz, para que podamos empezar ahí sí a hablar de otros elementos y que podamos empezar a construir ya el biotopo o el paisaje que queramos diseñar.
Perfecto, Juan Pablo. ¿Cómo definirías qué es un biotopo?
Bueno, un biotopo es la representación más cercana, una representación, digamos, sí, es la representación más cercana de un sistema natural en un acuario. Y existen diferentes tipos de biotopos. Entonces voy a poner un ejemplo que yo creo que es probablemente el más conocido, o de pronto acá en Sudamérica por la cercanía, pero es el biotopo amazónico. Entonces básicamente lo que pretende un biotopo amazónico es que cuando una persona se pare al frente de ese sistema, de ese biotopo, de ese acuario, vea lo mismo que vería si se mete a bucear en la cuenca del río Amazonas. Vea lo mismo en términos de peces, en términos de material vegetal, es decir, las plantas, lo mismo en la madera, lo mismo en el color del agua a través de los taninos. Entonces, básicamente, un biotopo es la representación en un acuario de un sistema natural. Otro ejemplo que también seguramente muchas de las personas que te siguen han visto o tienen un sistema, digamos, de biotopo de los lagos Malawi o del lago Tanganyika, en África. Son biotopos donde el sustrato coralino, las rocas de cierto color, de cierto tamaño y de cierta organización, pues evocan que cuando si uno pudiera ir a bucear y meterse en el lago Malawi, pues se encontraría con unas especies específicas de peces, con con un tipo específico de roca, con un color específico del sustrato. Y en ese sentido, pues eso es lo que pretende un biotopo, emular de manera artificial un sistema natural que se podría encontrar en diferentes partes del mundo.
Excelente, excelente, Juan Pablo. ¿A cuánto queda el río Amazonas de Bogotá?
En avión, Leticia, queda a hora y media. En carro es difícil llegar. Pero Leticia, que digamos es la capital del Amazonas acá en Colombia, está a hora y media. Es un lugar que frecuento muchísimo porque tengo un campo de verano, hago un campo de verano para jóvenes allá en Amazonas, y es uno de mis lugares favoritos del mundo por la biodiversidad de plantas, de animales, de pájaros, de todo. Voy más o menos una o dos veces al año a Amazonas, y es un lugar que amo, es paradisíaco, y ya meto la cuña para el que pueda venir a visitar a Amazonas. Yo creo que sería de los primeros destinos que recomendaría para que lo pudieran hacer.
Perfecto, perfecto, Juan Pablo. Pues sería interesante, tú que organizas este tipo de eventos, que al final del podcast nos dejes tus datos. Alguien por aquí puede estar interesado a lo mejor en viajar allá a Colombia, encontrarse ahí contigo y hacer cosas interesantes. ¿Qué opinas del impacto que está teniendo el río Amazonas en la explotación de extraer peces, flora, fauna? ¿Cómo ves esta parte ahí en Colombia, Juan Pablo?
Bueno, digamos que voy a dividir esto que quiero decir como en dos partes. Primero en la explotación y segundo como en la introducción de especies. En cuanto a la explotación, digamos que en Colombia tenemos temporadas de veda, donde no se permite la extracción de ciertas especies en ciertos momentos del año. Esto con el fin de proteger, y especialmente las épocas de veda, son en las épocas de reproducción de las especies que se están protegiendo. Y lo que permite esto es que, pues, permite mantener, digamos, que mantener sanas las poblaciones naturales de peces en las diferentes fuentes hídricas de donde se obtienen naturalmente. Entonces, pues, eso es muy importante y digamos que es algo que el gobierno protege mucho y que también los hobistas han empezado a generar conciencia de esas temporadas para respetar y, digamos, que proteger las especies. Eso por un lado. Por otro lado, hay algo que, digamos, que es más preocupante incluso que la extracción, porque, digamos, que las especies que se extraen tienen unos ciclos de reproducción muy rápidos y demás. Hay otras que no tanto, pero digamos que en general, estoy hablando en términos generales, pero digamos que un punto que sí preocupa demasiado es la introducción de especies no endógenas, no propias del país, dentro de las cuencas de agua y de los cuerpos hídricos del país. Como por ejemplo, el tiburón pangasio es uno de los ejemplos más recientes, donde fue introducido de manera artificial hace varios años en un río que se llama el río Magdalena, y obviamente por el tamaño, el temperamento agresivo de este pez cuando está en la naturaleza, el tamaño que alcanza, desplazó todas las especies, pues está desplazando las especies de este cuerpo de agua, acabando y poniendo en riesgo de extinción diferentes especies, y su control pues ha sido extremadamente difícil porque no tiene depredadores naturales. Y entonces por eso, y digamos que donde siento que más atrasados estamos aquí en Colombia, especialmente en términos del hobby, es en la reproducción en cautiverio de diferentes especies. Siento que todavía nos falta mucho y que hay países, pues obviamente en el Medio Oriente y en Asia, especialmente en Asia, que nos llevan décadas de experiencia y que en una bodega uno puede encontrar cualquier cantidad de peces tropicales, no tropicales, asiáticos, africanos, y que ya le han logrado coger a cada una de estas especies el tiro, como decimos acá, la forma de reproducirlas en cautiverio, que siento que es a donde deberíamos procurar también apuntar todos los hobistas, y es aprender a reproducir alguna especie. Y en esa reproducción donde cada uno logre reproducir alguna especie de plecóstomo, de coridora, de barbus, de lo que sea, pues aportar también al hobby en la no explotación de las especies naturales, sino por el contrario ayudar a través de la reproducción artificial de estos peces.
Perfecto, perfecto, Juan Pablo. A grandes rasgos sé que hay muchísimas especies de peces, pero los que tú utilizas y del río Amazonas para tus biotopos, o los que tú has visto en su hábitat, ¿cuáles podrían ser, Juan Pablo?
Ok, mira, tengo diferentes tipos de cíclidos americanos, tengo diferentes tipos de tetras, el tetra cardenal, el rodóstomo, que es el que acá le dicen borrachito, diferentes tipos de coridoras, los discos, obviamente, que aunque hoy en día los discos de línea, pues ya, o sea, hay cientos de líneas de discos, todas se originaron de los discos en las cuencas de la Amazonía y del Orinoco. Los escalares también son propios de nuestros ríos aquí en el Amazonas, y aunque también hay en Perú y en lo mismo, en las mismas cuencas hídricas, digamos, que se conectan y que terminan diversificándose también a través de la selección natural en los diferentes cuerpos de agua, pero son básicamente, digamos que esos son los más comunes que te podría nombrar: cíclidos americanos, diferentes tipos de tetras, diferentes tipos de plecóstomos y de coridoras, escalares y discos. Yo creo que esos son los peces más comunes para la construcción básica de un biotopo amazónico.
Perfecto, perfecto, Juan Pablo. Pues entremos en el tema de cómo seleccionas tu hardscape, ¿cómo seleccionas el hard de tu aquascape, y cómo seleccionas el sustrato, Juan Pablo?
Perfecto. Bueno, entonces digamos que ya hablamos de esos cuatro elementos principales. Antes de meter cualquier cosa en el acuario, vamos entonces a empezar a meter cosas en el acuario. Biotopos, y más que biotopos, estilos de acuarios dentro del paisajismo acuático existen muchísimos. Está el holandés, está el brazilian, está el iguagumi, está el de bosque, está el bonsai. Existen cientos de tipos y de estilos de acuarios que uno puede...
¿Qué nos recomendarías para seleccionar el hard del acuario y el sustrato para poder iniciar?
Bueno, digamos que es muy importante entender que dentro del paisajismo acuático existen diferentes estilos de acuarios que podemos construir. Y eso es lo primero que necesitamos respondernos antes de pensar en hardscape, antes de pensar en rocas, madera, sustrato, cualquier cosa. Lo más importante es definir cuál es el estilo de acuario que queremos construir. Existen estilos como el iguagumi, existen estilos como el holandés, el tailandés, el bosque, el bonsai, el nano. Existen diferentes realidades dentro del paisajismo acuático y eso es lo primero. Una vez definido eso, vamos a empezar, digamos, ya habíamos hablado de lo que íbamos a meter afuera del acuario, que es fundamental para el funcionamiento. Vamos a empezar a meter cosas en el acuario. Y vamos a empezar en orden de abajo para arriba. Muy importante para la construcción del paisajismo acuático y de un acuario plantado, el sustrato nutritivo. Existen diferentes tipos de sustrato nutritivo y es muy importante que nos preguntemos, según lo que vamos a construir, ¿cuál es el sustrato nutritivo que necesitamos? Hay sustratos nutritivos que acidifican el agua, por ejemplo. Entonces, pues en ese sistema vamos a tener que meter peces que necesiten aguas de pH ácido, por debajo de 7. Por el contrario, existen otros tipos de sustratos nutritivos que alteran, por ejemplo, el KH y el GH del agua, y para esos sistemas nos van a servir caracoles como los tilomelania, diferentes especies de caridinas y neocaridinas, y otro tipo de animales. Pero es muy importante preguntarnos, después de preguntarnos qué es lo que queremos construir, encontrar el sustrato nutritivo que va a ser la base de la alimentación de nuestras plantas, especialmente de sus raíces. Entonces, ponemos el sustrato nutritivo. Encima del sustrato nutritivo vamos a poner la gravilla. Existen diferentes tipos de gravillas naturales, de diferentes colores, de diferentes granulometrías, es decir, del tamaño del grano. Y digamos que es importante también para los tipos de peces que vamos a tener, escoger la granulometría adecuada y demás. Pero digamos que meto aquí un tema que es súper importante y es, dentro del paisajismo acuático estamos y somos muy enemigos de todo lo artificial. Existen gravillas de color azul, morado, verde, que hay gente a la que le gusta y es respetable, pero si estamos hablando de paisajismo acuático y lo que queremos es tratar de emular, de representar de manera natural un contexto natural, en la naturaleza no vamos a encontrar en ningún lado gravilla morada, ni azul, ni rosada, ni nada de esto. Ni vamos a encontrar la decoración de Bob Esponja botando burbujitas, ni nada. Entonces, pues necesitamos es encontrar la gravilla que se acople a lo que nosotros necesitamos. Sobre la gravilla, vamos a empezar a tener tres cosas fundamentales para la construcción de nuestro sistema: la roca, la madera y las plantas. La roca, existen muchos tipos, cientos de tipos de rocas de diferentes colores, de diferentes texturas, de diferentes tamaños. Y obviamente también de diferentes parámetros. Hay rocas que son inertes, es decir, que no afectan los parámetros del agua, y hay otras rocas que por el contrario sí afectan la cantidad de calcio que tiene el agua, es decir, el KH y el GH, la dureza del agua también. Entonces, pues es importante. Y hay dos tipos de rocas que son muy conocidas dentro del paisajismo, que es la roca dragón, una roca que es color chocolate, llena de huecos, con mucha textura, con mucha personalidad, y otra roca que se llama la roca Seiryu, que es una roca grisácea, más melancólica, si se le puede decir así, con unas vetas y, digamos, una textura mucho más blanda. Por el contrario, la roca dragón es mucho más fuerte. Lo importante es que cada persona encuentre, según lo que quiere construir, y después de haber hecho la planeación en un papel o en una aplicación de lo que quiere, del norte al que quiere llegar en términos de su proyecto, escoger las rocas. Escoger también la madera que sea acorde al sistema que va a construir. Si vamos a construir un iguagumi, pues no necesitamos madera porque los iguagumis se construyen solo a base de rocas. Pero si vamos a construir un bosque, por ejemplo, pues nuestros objetos principales van a ser la madera y necesitamos maderas que sean compatibles con la introducción en un sistema acuático, porque hay maderas que se pudren, hay maderas que sueltan diferentes tipos de aceites que dañan y que son perjudiciales para la salud de los peces. Entonces necesitamos una buena madera. Y por último, y digamos que mi pasión más grande, están las plantas, donde tenemos que escoger también, según el tipo de escape que vamos a hacer, las plantas que queremos introducir. Si estamos hablando de un escape holandés, por ejemplo, que no hay casi prácticamente ni rocas ni madera, es un escape que se construye simplemente con la mezcla de las plantas con diferentes colores, con sus formas de las hojas, con sus tallos o con sus rizomas, pues digamos que ese va a ser nuestro objeto central. Entonces digamos que de abajo para arriba, eso sería lo que necesitamos para construir el sistema. Y ahora, por último, digamos que para el alimento de las plantas, tenemos el sustrato nutritivo, tenemos además la opción de hacer de abonar líquido, es decir, de abonar a la columna de agua, y el tercer alimento, como ya les había dicho, para las plantas es la luz. Fundamental, una luz de buena calidad. Yo trabajo con las lámparas de Chihiros, soy distribuidor de la única empresa acá en Colombia que maneja esas lámparas, y digamos que es mi recomendación con los ojos cerrados para cualquier acuarista.
Perfecto, perfecto, Juan Pablo. Pues ya hablamos de cómo seleccionar rocas, hagamos un breve resumen de que tenemos que tener mucho cuidado en seleccionar el sustrato, porque algunos acidifican, otros lo vuelven más duro el agua, y entonces dependiendo de estas condicionantes es el tipo de pez que vamos a meter para que no muera el pez. Y bueno, ya nos adelantaste un poquito de las plantas, del tema de las plantas. Tú, en lo personal, ¿qué nos recomendarías para hacer una selección adecuada de plantas? Ya sabemos que hay plantas de altos requerimientos, de bajos requerimientos. Uh-huh. ¿Tú qué nos sugerirías, Tab?
Bueno, lo primero, que busquen un buen proveedor de plantas. Es un error muy común comprar plantas en acuarios que no se especializan en plantas. Y estas son plantas o que van a estar muy maltrechas, muy maltratadas, o que van a tener huevos de caracoles y van a introducir plagas en nuestros acuarios, o planarias, o diferentes tipos de plagas en nuestros sistemas. Entonces, mi primera recomendación es busquen buenos proveedores de plantas. Aquí en Colombia, para los que nos oyen de Colombia, tenemos la mejor empresa que se llama De Aqua. Y pues digamos que De Aqua es la empresa grande y la rama especializada en plantas se llama Aquaflora. Muy recomendado, está en Instagram como De Aqua Colombia. Manejan todo tipo de plantas producidas, cultivadas por ellos en sus cultivos. Entonces esa sería mi primera recomendación. Segunda recomendación, como tú decías, existen plantas de bajos, de medios y de alto requerimiento. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que nos está diciendo básicamente es la complejidad de la tenencia de la planta. Hay plantas muy fáciles de tener, que con cualquier lucecita van a crecer y se van a reproducir. Hay plantas que, por el contrario, necesitan altas cantidades de lumens, que es, digamos, la unidad a través de la cual se mide la cantidad de luz que emana de una lámpara o de un sistema lumínico, cualquiera que sea. Entonces, pues, dependiendo del sistema que tengamos, dependiendo de los equipos que tengamos, pues va a depender eso también en la elección de nuestras plantas. Dependiendo de qué equipos, como les decía, la luz, el sustrato y, digamos, la capacidad que tenemos de darle nutrición a las plantas a través del sustrato nutritivo y de los abonos líquidos. Y introduzco un nuevo sistema a esta ecuación, que es la pregunta que tenemos que respondernos de si tenemos o no CO2. El CO2 puede ser casero, puede ser profesional, puede ser lo que sea, pero definitivamente es un game changer, cambia el juego tener CO2 con las plantas. Las plantas lo van a agradecer enormemente, es el alimento de carbono de las plantas y se va a notar la diferencia absoluta, y uno nota a simple vista la diferencia absoluta entre un sistema que tiene CO2 y uno que no. Entonces, preguntándose todo eso, oiga, ¿cuál lámpara tengo? ¿Es buena o no es buena? ¿Tengo CO2? ¿Tengo sustrato nutritivo? Viene la escogencia de las plantas, y pues la escogencia de las plantas ya es, obviamente, en términos de la coherencia del sistema que quiero montar, pero también para la persona que, digamos, no quiere irse muy profesional en el biotopo y entonces solo puedo escoger estas plantas, pues viene ya la escogencia, es al gusto de la persona. Existen plantas de todo tipo de colores, blancas, rojas, rosadas, amarillas, anaranjadas, verdes de todo tipo de tonos, anaranjados y rojos de todo tipo de tonos. Entonces, pues viene ya al gusto de la persona. Existen plantas de tallos, existen plantas de rizomas, existen plantas, o sea, diferentes estructuras radiculares de las plantas, que también, pues, digamos que cuando uno empieza a investigar, pues requieren también diferentes tipos de cuidados. Una planta de rizoma, como lo es una nubia o una bucefalandra, no la puedo plantar en el sustrato porque sus raíces se van a podrir y el mismo rizoma se va a podrir. Entonces, pues también cada planta requiere su cuidado, requiere además diferentes tipos de abonados. Hay plantas que requieren más hierro que otras para que puedan expresar su color de la mejor manera. Eso ya, digamos que el mundo de las plantas es un mundo enorme, es un mundo enorme, es un hobby de por sí. Hay personas que, digamos que más que el acuario, lo que tienen son colecciones de plantas. Y es un mundo muy, muy apasionante.
Sí, definitivamente concuerdo contigo, Juan Pablo. No se dice fácil, vamos a tener una planta, pero pues, por ejemplo, las plantas que son color rojo necesitan un nutriente específico, cierta cantidad de luz, ya nos hablaste de las rizomas, como las anubias. Entonces, por ejemplo, hay un tema súper importante. ¿Tú cómo le haces para calcular la cantidad de abono? Porque tenemos abonos que son de micronutrientes y macronutrientes. ¿Qué me podrías hablar de estos dos temas, Juan Pablo?
Bueno, como te digo, digamos que acá podríamos quedarnos hablando horas, pero voy a tratar de resumir lo que más pueda este tema que es apasionante. Para calcular la cantidad de abono que se requiere, existe una fórmula, digamos, muy, muy sencilla. Y es casi que a prueba y error, pero no, digamos que no tendiente hacia el error, sino hacia la prueba. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un sistema que ya está plantado. Vemos que la condición de las plantas no es la mejor y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a dosificar con X cantidad de cada uno de los macronutrientes y de los micronutrientes. Existen hoy en día la posibilidad de comprar, por ejemplo, abonos líquidos que tienen todo en uno. Tienen todos los macros y todos los micros en un mismo dosificador y entonces uno empieza. ¿Y qué hace uno? Al pasar de los días, uno va midiendo, uno sabe cuál fue la cantidad de hierro, de nitrógeno, de carbón, de cada uno de los micronutrientes y los macronutrientes que echó, y entonces uno sabe con cuánto empezó ese sistema. Y con el pasar de los días, a lo largo de una semana, voy a ir midiendo los parámetros de mi agua, que me va a ir diciendo cuál es la cantidad de cada uno de estos macros y micros en el agua. Y eso es lo que me va a permitir al final de una semana, sin hacer cambios de agua, es saber cuál fue el consumo de cada uno de esos nutrientes con las plantas que tengo en el sistema que tengo. Entonces, sabiendo cuál es el consumo, lo que voy a hacer, y cómo se sabe cuál es el consumo, yo le eché dos, por decir cualquier cosa, le eché dos de hierro, y al finalizar la semana tengo uno. Mi sistema está consumiendo en una semana una unidad de hierro. Entonces empiezo a jugar yo con la dosificación de cada uno de esos macros y de esos micros. Esa, digamos, que es la forma más profesional de hacerlo. Uno tiene un Excel para cada uno de los acuarios donde uno va midiendo y donde uno va... Hay otra forma, que es una forma un poco más natural, pero digamos que es así, no tiende tanto a la prueba, sino al error, y es empezar a ver el cambio en mi sistema. Y hay una gran enemiga que termina siendo aliada en esto que estoy diciendo, que son las algas. Si yo veo que hay una hiperproducción de diferentes tipos de algas en mi sistema, cada una de estas algas polula, digamos que se desarrolla, en el exceso de alguno de los nutrientes. Entonces, si yo veo que hay agua, si hay alga filamentosa o alga Staghorn, que es la cuerno de alce, o punto verde, o diferentes tipos de algas, pues cada una de esas algas me está diciendo que estoy sobreaditando en X parámetro y tengo que reducir el abono de ese parámetro. Entonces, digamos que esa es una forma natural, pero pues lo que pasa es que una vez las algas aparecen, controlarlas es muy difícil. Entonces, pues controlarlas es a través de cambios de agua, de la modificación del fotoperiodo, es decir, de la cantidad de luz que tengo en ese sistema, y además también de la reducción, perdón, de ese parámetro específico que tengo desbalanceado. Esa sería como mi rápida recomendación en cuanto al abono.
Perfecto, perfecto. Sí, sé que nos podemos alargar en el tema. Yo creo que habría que extender un poquito el tema, a lo mejor más adelante hablar más específico de plantas, de abonado, pero para que la gente tenga grandes rasgos esta plática, que tenga un poquito de conocimiento general, creo que es importante. Pasemos al tema de lo de la iluminación. Acabas de hablar de los fotoperiodos. ¿Tú cuánto tiempo sugieres que se les prenda la lámpara a las plantas para que tengan el proceso de la fotosíntesis y todo lo que tengan que hacer la plantita?
Ok. Yo, como te decía, tengo 14 acuarios. Cada uno de mis acuarios tiene un fotoperiodo diferente. En general, la galería se prende a las 5 y se apaga a las 11:30 de la noche. Pero no tengo ningún acuario que tenga más de 7 horas de fotoperiodo. Entonces, mi recomendación también, y esto es un proceso de observación y de conocer cada uno de los sistemas, conocer cuáles son los requerimientos de las plantas, es empezar con un fotoperiodo de 5 o 6 horas. Donde si es posible, pues que la lámpara haga un efecto de amanecer y un efecto de atardecer, que va entrenando las plantas a un despertar y a un dormir en la producción y en la absorción de los nutrientes, que es muy importante. Pero esa sería mi recomendación, entre 5 y 6 horas, y empezar a través de lo que voy viendo. Si voy viendo que están empezando a salir algas, reduzco fotoperiodo. No intensidad de la luz, sino la cantidad de luz que hay, la cantidad en horas de luz que tengo. Si veo que las plantas están empezando a sufrir, las veo enfermas, están perdiendo sus hojas, se les están, digamos, como decimos acá, derritiendo las hojas, incremento de a pocos, en periodos de a media hora, el fotoperiodo, hasta que las vea nuevamente recuperar la fuerza que sé que debe tener cada una de ellas. Y obviamente, pues el fotoperiodo también está directamente relacionado con la potencia de la lámpara. Seguramente si yo tuviera unas lámparas menos potentes, pues en un acuario de altos requerimientos, donde tengo un fotoperiodo de 5 horas, pues seguramente me tocaría tener un fotoperiodo de 8 horas para tratar de darle a las plantas la cantidad de luz que necesitan para poder desarrollarse de la manera adecuada. Entonces, la luz y el fotoperiodo va a jugar un papel importante en relación con diferentes variables, como lo son la cantidad de plantas que tengo, los requerimientos de las plantas, si son de bajos, de medios o de altos requerimientos, si tengo o si no tengo CO2, si abono o si no abono líquido, si tengo sustrato o si no tengo sustrato nutritivo. Con todas esas variables yo voy jugando en cada uno de mis sistemas para darle a las plantas específicas lo que requieren.
Sí, porque también el tema del dióxido de carbono, también para editarlo, también es un tema, ¿no, Tad?
Sí, entonces, digamos que es un tema de mucha delicadeza y uno lo aprende a veces a las patadas. Yo perdí un lote como de 12 discos de un reproductor muy conocido acá en Colombia. Los compré muy pequeños, me llegaron de 3 centímetros y los llevaba con ellos como 7, 8 meses. Y tuve un problema con el CO2 y se me murieron todos. Se me murieron por ahí $1,000 en peces. De alta gama, eran unos discos pues muy, muy especiales. Entonces sí, a las patadas uno aprende, pero sí, hay que dosificarlo con mucho cuidado, hay que medir constantemente el pH del agua, que es el parámetro que nos va a dar de manera directa la cantidad de CO2 que hay en el sistema. Y existen pues diferentes mediciones, existen los tests y existen unos aparatos que se llaman drop checkers, que con un químico cambia el color del drop checker de azul, que es, digamos, un pH 7 neutro, a amarillo, que es un pH de 6, 6.2, cuando estoy sobreeditando CO2. Y bueno, uno va jugando dentro de esos rangos, como hablábamos también, dependiendo de los tipos de peces que tengo. Yo a un biotopo Malawi no le voy a meter CO2 porque ellos necesitan un pH de 8. Entonces, pues si adito CO2, eso va a acidificar el agua y voy a matar a mis peces inmediatamente.
Perfecto, perfecto, Tab. Hablabas al inicio del ciclado del acuario. Tú, en tu experiencia personal, para el aquascaping, cuéntanos cómo es tu proceso de ciclado y qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando.
Bueno, si es una persona que empieza hasta ahora en el mundo de los acuarios, yo le recomendaría hacer un proceso de ciclado riguroso. ¿Qué quiere decir eso? Montas tu acuario, no compras ningún pez, puedes plantarlo, tu filtro es nuevo, y digamos que cuál es la idea del proceso de ciclado es permitirle al filtro desarrollar las bacterias nitrificantes que requiere para comerse el contenido de nitritos, nitratos y amoníaco y que el agua permanezca siempre habitable para los peces. Ese sería en resumen lo que hace el proceso de ciclado, es permitirle al filtro desarrollar las bacterias nitrificantes que requiere para que se coman los excesos de nitritos, nitratos y amoníaco que generan los materiales vegetales en descomposición, el popó de los peces y demás. Entonces, si una persona es nueva, le recomiendo montar su sistema, poner el proceso de ciclado. El ciclado se puede acelerar comprando bacterias, como por ejemplo una marca que yo uso que es Sikem, tiene un producto que es excelente que se llama Stability, y eso lo que genera es la facilidad de la reproducción de las bacterias nitrificantes. El proceso de ciclado se recomienda un proceso de 20 a 40 días, dependiendo de lo que uno va haciendo, de lo que uno va teniendo, y dentro del proceso de ciclado uno puede hacer cambios de agua que generan la estimulación y pues obviamente el crecimiento de las plantas. Y también es importante que así no haya peces, yo alimente muy poco, pero que alimente el sistema. Porque ese alimento que se va a descomponer, entonces por decir y por poner la marca más conocida, Tetracolor, hecho un par de pepitas de Tetracolor, esa va a ser el alimento inicial de esas bacterias nitrificantes que se están desarrollando en el sistema. Entonces, para una persona que inicia y que no tiene más acuarios, esa sería mi recomendación. Para una persona que ya tiene varios acuarios y que quiere iniciar un acuario rápido, lo que yo haría es coger el material filtrante de uno de los acuarios que ya tengo ciclado y que ya está maduro, es decir, material filtrante en el que ya hay bacterias nitrificantes, se lo pongo al filtro del acuario nuevo que estoy empezando y básicamente lo que estoy haciendo ahí es como si hubiera hecho un cambio de agua del 100%. Ese acuario está instantáneamente ciclado porque el filtro empieza en el proceso de ciclado ya con toda la colonia bacteriana establecida y me va a permitir empezar el proceso de ciclado de manera inmediata. Entonces yo puedo jugar con eso, puedo conseguir, por ejemplo, un material filtrante de un acuario que yo sepa que no tiene enfermedades los peces, que es un acuario sano, que es un acuario maduro y establecido, puedo llevar rápidamente ese material filtrante a mi acuario y puedo empezar el proceso, puedo empezar, digamos, a tener peces inmediatamente, obviamente haciendo los cambios de agua oportunos, midiendo los parámetros de manera oportuna para evitar accidentes, pero básicamente esas serían como las dos estrategias que yo recomiendo. Hagan el ciclado de manera adecuada o por el contrario, si ya tienen otros sistemas establecidos, usen el material filtrante para ponérselo a su filtro y eso equivaldría simplemente a hacer un cambio de agua del 100% y me va a permitir empezar inmediatamente con mi acuario.
Perfecto, perfecto, Tab. Cuando tú armas un proyecto de aquascape, ¿Cuándo se dice que es un acuario joven y cuándo se dice que es un acuario maduro o que ya está listo para una competencia o que esté en su esplendor las plantas o los peces?
Uf, esa pregunta está salvaje, porque hay muchos factores a tener en cuenta. Primero, digamos que dentro del plantado, cuando estoy diseñando, incluso antes de plantar, antes de tener el acuario, cuando diseño lo que quiero hacer, tengo que tener en cuenta que cada una de las plantas, de los tipos de plantas, tienen rates de growth, o sea, como ratios de crecimiento, digamos que velocidades de crecimiento muy diferentes. Existen plantas que crecen muy rápido, otras que se demoran mucho. Y yo tengo que tener eso en cuenta también en el plantado, porque si planto todas las plantas al mismo tiempo, lo que va a pasar es que voy a tener unas plantas que ya están listas para la foto, por así decirlo, y hay otras que hasta ahora están empezando a coger. Entonces, pues, ¿qué necesito hacer? Puedo hacerlo en dos líneas, o planto según el orden y la velocidad de cada una de las plantas, o puedo estar constantemente podando las plantas de crecimiento más rápido hasta que llega a un punto de equilibrio en donde tengo a todas las plantas establecidas, desarrolladas, maduras. ¿Y cómo sé que están maduras? Por la forma que quiero que alcancen. Entonces, si quiero un macizo de alguna rotala, por ejemplo, o de alguna, sí, de alguna rotala, pues entonces sé que voy a tener que hacer varias podas, porque en cada una de las podas van a salir de esa poda dos nuevos tallos. Entonces, como que cada planta tiene su ciencia para lograr estar en el momento oportuno. Y la ciencia del paisajismo acuático es poder calcular muy bien el tiempo de las podas, el tiempo del plantado, para poder llegar a la foto con todas las plantas en el estado en el que las necesito para que esté muy bien esa planta y que no se vea que está recién plantada, sino que ya tiene un tiempo de maduración, que ya logró la forma que yo quería y que tiene coherencia con el montaje que estoy teniendo. Entonces yo creo que eso sería, como en términos generales, mi respuesta a esa preguntota que lanzaste.
Perfecto, perfecto. Vamos a hablar un poquito de mencióname a grandes rasgos, TAP, ¿qué plantas son de bajo requerimiento? Las que tú más utilizas, hay bastantes, pero las que tú más utilizas y recomendarías para una persona que va iniciándose en el aquascaping.
Bueno, entonces esta pregunta también me encanta como para poder ayudar a las personas en esto. A ver, yo recomendaría para una persona que está empezando algunas plantas de tallos y algunas plantas de rizomas de bajo requerimiento. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, empecemos con las plantas de tallo, de baja dificultad y de baja exigencia. Podríamos estar hablando, por ejemplo, de una cabomba, de una elodea, de una cola de zorro, de una ambulia, de, por ejemplo, ¿qué más?
Una nubia.
¿Dime?
Una nubia.
Una nubia es de rizoma. Entonces, ahorita voy a recomendar un par de plantas de rizoma, pero digamos de tallos muy de bajo requerimientos, yo empezaría con esas. Ambulia, cabomba, elodea, cola de zorro. Yo creo que esas plantas están muy bien para empezar. Hay algunas plantas tapizantes también de bajo requerimiento. Mucha gente cree que las tapizantes todas requieren CO2 y una iluminación pues potentísima, pero hay unas plantas tapizantes o que son consideradas tapizantes que pasan por bajos requerimientos, como lo es la Inundatus, por ejemplo, la Tripartita, por ejemplo, la Heliocaris Vietnam, que es una planta muy agradecida que requiere muy poco mantenimiento y muy poca luz. Esas son las plantas. Y para pasar a plantas de rizomas, de bajos requerimientos, prácticamente cualquier helecho, los helechos de Java, Trident, Windelove, helechos como lo son, por ejemplo, ¿qué más helechos podríamos tener ahí de bajos requerimientos? Bueno, esos son, digamos, que los más comunes y los que se pueden conseguir en cualquier lado. Son plantas de bajo requerimientos, plantas de rizomas de bajo requerimientos también, anubias, barteri, sin ningún tipo de mutación. Entonces, pues anubia barteri nana petit, anubia petit, hay diferentes tipos de anubias en las formas de sus hojas. Entonces, eso también es una planta de bajo requerimientos. Ya si vamos a hablar de una anubia blanca o de una anubia SP con algunas de las mutaciones, pues eso ya requiere CO2, otro tipo de luz y otro tipo de especificaciones, pero las anubias están súper bien. Las bucefalandras, en general, las bucefalandras, a menos de que sean bucefalandras de colección, de, digamos, como de muy específicas, de altos requerimientos, muchas bucefalandras no van a funcionar. Otra planta de raíz que se me olvidó mencionar también, que es súper, digamos que entonces hemos hablado de tallo, rizoma, tapizantes, y voy a hablar de plantas de raíz. Hay muchos tipos de criptocorines que también son de bajos requerimientos y que nos van a servir para un acuario de bajos requerimientos. Criptocorines, hay algunos tipos incluso de Echinodorus que nos van a servir para eso, de algunas lotos incluso que nos van a crecer en plantas de bajos requerimientos. Entonces, eso básicamente serían mis recomendaciones frente a esto.
Perfecto, perfecto, Tap. Pues nos estamos pasando ya un poquito del tiempo, pero esta charla, la verdad, está interesante, amigo. Y para cerrar esta plática, me imagino que también allá en Colombia llegan todos los productos de Sikkim, ¿verdad?
Uh-huh, claro que sí, aquí llegan todos los productos de Sikkim. Ajá.
Si yo te mencionara potasio, ¿para qué lo utilizarías, este elemento, para qué lo utilizan las plantas, Tap?
El potasio es para el desarrollo sano de los tallos y de algunas partes de la membrana celular para las hojas. Y digamos que algunas plantas lo usan también para la coloración de sus hojas. Entonces, digamos que es uno de los macros que también toca tener mucho cuidado con su dosificación, porque el potasio nos va a generar, ya te digo que alga genera el exceso de potasio. Si no estoy mal, es la cuerno de alce. Pero sí, digamos que la cuerno de alce va a ser una planta que va, una alga que se va a desarrollar fácilmente con el exceso de potasio. Entonces, pues eso sería, digamos que sirve para la fortaleza en la estructura celular de las hojas y en el tallo de las plantas, y para la coloración específica de algunas plantas en el sistema.
También evitar que se hagan hoyitos, ¿no? Tal vez.
Sí. Sí, digamos que para la perforación de las hojas, que digamos es cuando se debilita la estructura celular, se empiezan a perforar las hojas y, como nosotros decimos acá en Colombia, se empiezan a derretir. Y lo que genera el potasio es la fortificación de la estructura celular que genera una protección en la hoja de la planta. Y en el tallo también, porque el tallo también se puede derretir por carencias de nutrientes como el potasio.
Perfecto, perfecto. Y el nitrógeno, ya ves que está esto, en Sikkim está el floris, el nitrógeno, el potasio. ¿El nitrógeno para qué lo utilizan las plantas, Tap?
Bueno, mira, digamos que estás hablando además de unos productos que amo con loca pasión, como lo es el Excel de Sikkim o el Flourish Advance de Sikkim, que además de tener nitrógeno, que básicamente es la estructura de alimentación básica de las plantas, voy a hablar específicamente del Advance. El Advance, además de tener compuestos nitrogenados, tiene una cosa que se llaman fitohormonas, que lo que generan es la estimulación de las raíces de las plantas, la estimulación de la recuperación del material vegetal que ha sido afectado por cualquier condición, genera un desarrollo y una estimulación y una rápida reacción en la absorción de diferentes nutrientes. Entonces, cuando uso el Advance, el Flourish Advance de Sikkim, me está haciendo tres trabajos principales. Primero, desarrolla las raíces. Y una planta con raíces sanas es una planta que va a estar absorbiendo nutrientes de una mejor manera. Entonces, cumple esa función. Segundo, la recuperación del material vegetal y orgánico que se ha visto en descomposición o que ha tenido algún daño. Y tercero, el desarrollo general de la planta a través de la buena absorción de los nutrientes. Entonces, esos tres objetivos, pues son los objetivos que necesitamos en todas las plantas, y el Flourish Advance de Sikkim nos logra eso. Y por el contrario, o no por el contrario, sino en complemento, porque uso los dos al mismo tiempo, el Excel de Sikkim también, el Flourish Excel, lo que nos va a permitir es un apoyo enorme en el control de las algas. Y digamos que la recomendación es que este producto se use justo cuando se acaba el fotoperiodo. Yo le he hecho el Excel a algunas hojas que estoy viendo que están empezando a desarrollar algas, y en términos generales al cuerpo de agua, nos va a permitir también al descanso de las plantas y a la protección contra las algas. Entonces son dos implementos, pero básicos, que deberíamos tener en nuestro acuario, además de todos las dosificaciones de nutrientes que nos da la prestación de Sikkim.
Perfecto, perfecto, Tap. Para medir, hablabas de medir parámetros al inicio de la charla. ¿Utilizas tiras activas o utilizas algún instrumento como alguna pluma de medición, Tap, para medir el pH, el KH, el GH?
Uso reactivos, y digamos que aquí hablo de otra marca que es API. Y digamos que hay un master kit de API que tiene para las mediciones básicas. Está el nitritos, nitratos, amoníaco, pH. Adicional se puede conseguir el medidor de KH y GH. Y básicamente son unos reactivos que uno coge agua del sistema, los mete en unos tubos de ensayo de vidrio, de cristal, pues, y a través de la dosificación de los reactivos nos va a botar un color. Ese color se compara con una tabla de colores que tenemos en el Master Kit, y de eso nos va a decir cuál es la cantidad de cada uno de esos parámetros. Está el Master Kit, que es el inicial, y hay otro obviamente mucho más profesional, que es el que nos va a medir todo tipo de parámetros, como son carbón, potasio, ¿cómo se dice esto? Diferentes tipos, hierro, todos los parámetros que tenemos dentro del sistema nos los va a permitir medir un test más avanzado.
Perfecto, perfecto, Tap. Si pudieras escribir un mensaje que causara impacto al mundo de la acuariofilia, ¿qué mensaje le mandarías al mundo de la acuariofilia, Tap?
Uf. Que no se rindan, que no se rindan. Esto es un hobby que en muchos momentos es muy desagradecido, porque uno puede tener un sistema durante 5 meses, consentirlo, y de la nada algo pasó y se murieron todos los peces, hubo algún pico de amoníaco, se fue la luz y no me di cuenta, y entonces todos los peces se murieron porque no circuló el agua y se perdió la cantidad de oxígeno del agua. Pero no se rindan, ese sería mi mensaje. Este es un hobby de prueba y error, es un hobby de estar constantemente aprendiendo, es un hobby de estar constantemente buscando a otras personas apasionadas con los cuales crear comunidad, es un hobby donde hay personas increíbles, donde en este momento de mi vida mis mejores amigos son del hobby, y me reúno con ellos a tomar fotos para los concursos, a salir a comer, a salir a tomarse una cerveza, a estar con ellos, a compartir del hobby, a seguir creciendo, a compartir técnicas, y digamos que muchas personas se tentan en la primera falla a botar todo y a decir esto no es para mí. Sigan aprendiendo, sigan buscando información, sigan tratando, y definitivamente cuando uno va adquiriendo experiencia y va logrando aprender, nunca va a estar completamente aprendido, siempre hay cosas nuevas para aprender, pero es un hobby extremadamente gratificante donde incluso podemos obtener recursos económicos. La idea de la galería es que me permita a mí tener autosostenimiento en el hobby. Entonces, los peces que reproduzo, las plantas que reproduzco para la venta, los montajes que hago para mis clientes, la idea es no volverme rico, pero sí que me permita pagar la cuenta de la luz, del agua y pagar las plantas que quiero comprar cuando tengo antojos de comprar plantas. Entonces, pues es un hobby que incluso bien manejado nos puede dar un buen ingreso económico, y pues esa es la idea.
Perfecto, Tap. ¿Algún libro que recomiendes para nuestros audioescuchas referente al Aquascape? ¿Algo que hayas leído, amigo, o que estés viendo en la actualidad?
Sí, y de hecho lo está promocionando ahoritica un amigo mío, un gran amigo mío, que además me encantaría que lo pudieras entrevistar para temas de cíclidos africanos. Es probablemente una de las personas que más sabe de cíclidos africanos acá en Colombia. Se llama Freddy y tiene una tienda que se llama Malawi Store.
Con gusto. Y Freddy, si nos pudieras hacer
y está promocionando ahoritica, claro que sí, ahí por interno, por Facebook te lo comparto, pero está promocionando ahoritica un libro de cíclidos africanos que es un paraíso. El mundo de los cíclidos africanos es otro mundo completamente diferente al de los acuarios plantados. Yo no tengo tanto conocimiento, pero ese es un libro espectacular. Y me dabas también la opción de recomendar canales de YouTube. Miren, recomiendo, digamos que veo pocos en español, pero digamos, si quieren reproducir betas, está Beta Club Argentina, lo recomiendo mucho, es gran amigo mío también. Eso por un lado. Pero para acuarios plantados, recomiendo MD Fish Tanks, MD Fish Tanks, increíble canal. The King of DIY, The King of DIY, es un personaje canadiense increíble que enseña él mismo a hacer los acuarios, a hacer las mesas, a una cantidad de cosas. Greenfish Acuarios, increíble canal también, son personas que tienen unos talentos ya increíbles. Y tú mencionabas, y no sé si lo mencionabas o se me vino aquí a la cabeza, pero si quieren aprender mucho de paisajismo acuático, sigan el trabajo de Josh Sim. Él, digamos que fue el que se inventó esta vaina. Se inventó las proporciones, cualquier cantidad de estilos. Josh Sim es el padre del paisajismo acuático y les recomiendo ver su trabajo porque es apasionante ver lo que un ser humano es capaz de hacer metiendo maderas, piedras y plantas en un cubo de vidrio.
No, definitivamente concuerdo contigo y pues de mi parte les recomendaría el canal de YouTube de Green Aqua. Ahí viene Josh Sim, está Johnny Venegas, están varios aquascaping.
Johnny Venegas es un gran amigo también, lo quiero muchísimo. Y pues digamos que uno de mis mejores amigos del paisajismo es Lucho, es Luis Garzón, que es el 3 veces ganador consecutivo del concurso de paisajismo acuático de Colombia. Está ahorita concursando y mandando trabajos a concursos internacionales muy importantes y es un salvaje absoluto.
Perfecto, perfecto. ¿En dónde te ves o qué proyectos se vienen a corto o mediano plazo para TAP Aquascape, Juan Pablo?
Va en 2 líneas, en 3 líneas. Primero, en la reproducción de mis peces. Quiero seguir reproduciendo peces diferentes, aprender de cada uno de ellos su ciclo de reproducción, verlos crecer, alimentarlos, eso es apasionante. Entonces, eso, y mostrar todo ese proceso en la galería, primero. Segundo, el concurso nacional que se llama CPNC, patrocinado y digamos que gestionado por The Aqua, la empresa que les hablaba ahorita. Invito a todos los que estén oyendo, que sean colombianos, a participar en estos concursos que son la forma a través de la cual vamos creciendo todos en este hobby. Entonces, eso es otro. Estoy ahorita montando mi acuario para concursar y para participar en ese concurso. Y el tercero es el acuario que voy a montar para mi primera postulación en un acuario, en una competencia internacional que se llama IAPLC, que es uno de los concursos más importantes, que va a ser un acuario también, una salvajada.
Sí, sí, ahí tenemos representantes mexicanos.
Buenísimo.
Uno de los es Javier Lecuna, por ejemplo, entonces tenemos paisajistas. Bien, Juan Pablo, pues quiero agradecerte a nombre de Fanáticos del Acuarismo tu tiempo. Nos faltó hablar las profundidades, las dimensiones de los acuarios, pero eso tendremos oportunidad un poquito más adelante para hablar de ello. Y no me queda más que agradecerte tu tiempo y decirte que eres un crack del acuarismo, amigo, y pues muchas gracias por tus atenciones. ¿En dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede encontrar, Juan Pablo?
Bueno, el agradecimiento es mío por no solo por brindarme este espacio también para hablar de este tema que me fascina, sino el agradecimiento hacia ti por lo que haces por el hobby. Veo la cantidad de videos que tienes, la cantidad de reproducciones que tienes. De hecho, te tengo envidia de la buena, como decimos acá en Colombia, porque hace un par de años con un amigo empezamos un proyecto que se llamaba Acuario Sin Filtro y era un podcast donde alcanzamos a grabar como 7 episodios y por cuestiones de tiempo de él y míos nos tocó, digamos, dejarlo ahí. Pero veo tu podcast y veo todo lo que haces por el hobby y te agradezco enormemente por eso y por seguir volviendo a personas del común, fanáticos del acuarismo. Esa es, yo creo, que tu misión y veo que lo haces de maravilla. Entonces, el agradecimiento es mío por brindarme este espacio también para hablar de esto. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como TAB, eso es T-A-B, Aquascape. En Facebook y en Instagram estoy ahí, digamos que postulando y posteando constantemente contenido. Para los de Colombia, regalando podas todo el tiempo, regalando plantas, regalando diferentes cosas que ya no uso del hobby, porque la idea pues, de TAB Aquascape es crear esa comunidad grande acá en Colombia. Y para lo que me decías de dónde pueden encontrarme y para las personas que estén oyendo de otros países que quieran venir a Colombia y que necesiten ayuda estructurando sus viajes o lo que sea, conociendo diferentes fuentes hídricas para que puedan ver los peces en la naturaleza y demás, me pueden encontrar en new.life oficial, eso es new life como nueva vida, new.life oficial, New Life Oficial, ahí es mi empresa donde hacemos todos estos viajes, excursiones por Colombia, campos de verano y diferentes actividades para las personas que estén interesadas.
Muchas gracias, Juan Pablo. Te envío un fuerte abrazo. Que tengas una excelente semana y estamos en contacto.